Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Pues sí, hoy vuelve Tiger Woods y evidentemente hay una gran expectación en torno a ese regreso de Tiger en el Hero World Challenge en Bahamas. Estaremos muy pendientes, evidentemente, y bueno, vamos a hacer algún juego también con la vuelta de Tiger y con lo que ha comentado él mismo en esta misma semana y que, oye, ha elevado el nivel de expectativas y de ilusión en el golf mundial con lo que ha dicho sobre su recuperación. Comentaremos también, evidentemente, los torneos en juego, las citas de Australia y de Sudáfrica, donde de nuevo habrá participación española, Luke Donald, protagonista también esta semana, y muchas cosas más que le vamos a comentar en este podcast. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio, si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 30 de noviembre. Se nos vaya el mes de noviembre, se nos está escapando el 2023, ya queda muy poquito, pero oye, esta semana es especial, esta semana es distinta. Desde el Máster de Augusta no lo veíamos compitiendo a Tiger Woods y hoy lo vamos a ver en Bahamas, así que evidentemente hay muchas ganas por ver qué nos puede ofrecer, cómo está, sobre todo de salud y de físico, Tiger Woods. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y ver si hay algún atisbo de esperanza, ¿no? En esa frase suya, sí. Que tanto ha calado, ¿no? Como la de, bueno, ¿no? No sé si has llegado a citarla entera, Alejandro, en la entradilia, pero bueno, lo que él vino a decir es el mejor escenario es que pueda jugar un torneo al mes y no es del todo, y es realista, vamos, y es más o menos realista, ¿no? Eso es lo que él vino a decir, ¿no?
Sí, que puede ser una posibilidad, exacto, que no estoy vendiendo una moto, ¿no? Más o menos lo que vino a decir Tiger, dijo en el mejor escenario posible, es verdad que eso lo matizó, en el mejor escenario posible, pero realista es jugar un torneo al mes. A mí, la verdad es que me ha sorprendido mucho, David, o sea, no me esperaba esa nueva versión de Tiger. Yo pensaba que iba a decir, bueno, a ver si puedo jugar, con jugar los grandes me conformo, o con jugar el Masters y el Open y alguno más, tipo Genesis, pues ya sería suficiente. De hecho, lo comentábamos nosotros, ¿no, David? Oye, con que juegue el Genesis, el Masters y el Open, ya nos daríamos con un canto en los dientes. Bueno, pues las expectativas se han disparado, porque es que estamos hablando de cuatro veces más lo que ha dicho Tiger, ¿no?
A mí me hubiese gustado ver por el clásico ojo de la cerradura, ¿no? Sí. El gesto de sus médicos, ¿no? Cuando dijo eso. Porque a mí, no sé qué pensarás tú, pero a mí me da la sensación de que Tiger se ha dejado llevar un poquito por las ganas, ¿no? Por la ilusión,
emoción,
¿no?
Por la emoción.
Lo que está claro es que a él le duele menos, siente menos molestias y como que se ha liberado, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que, bueno, pues que quizás se le han disparado las expectativas. Pero bueno, no sé, Tiger tampoco es un tío a estas alturas al que uno vea engañándose demasiado a sí mismo, ¿no?
No.
Después de todo lo que ha sufrido y pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que se le ha ido la mano, ¿eh? Se le ha ido la mano. A mí me ha...
¿Tú crees que 12 torneos no le vamos a ver en 2024, ¿no? O sea, que es un poco...
Bueno, también cuando él habla de un torneo al mes, probablemente se esté refiriendo al mes más de... Perdón, al tramo del año de más competición. No tienen por qué ser 12 torneos, ¿sabes? Pero sí. Podrían ser 10 o 8, o sea, de enero a agosto, ¿no? En un momento dado, ¿no?
Claro,
o,
exacto. Hasta que acaba la
no hay por qué pensar,
digamos, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, no hay por qué pensar que vaya a jugar exactamente uno al mes. También es una manera de hablar, ¿no? Porque quien dice uno al mes también dice uno cada mes y medio, ¿no? Claro. Y estaríamos todos
igual de contentos.
Encantados también, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, La buena noticia es que se le haya ido de las manos las expectativas. La cuestión es que él vuelve a confirmar que se encuentra muy bien, ¿no? Que está ilusionado, ¿no? Con la posibilidad de competir.
Sí.
Y bueno, Tiger va a cumplir, que cumple ahora 48 años en diciembre, cumple,
sí,
¿no?
Sí, 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 del 75, ¿no?
También hablábamos hace poco, Alejandro, no me acuerdo con quién, si luego le veremos o no le veremos en el Champions, ¿no?
Claro,
con los,
es verdad.
En el circuito de veteranos, pues, habrá que verlo también. Ya no queda tanto, ¿verdad? Para,
no,
que, para que Tiger pueda debutar.
Claro, en 2026 podría debutar, o incluso en 2025, porque no sé. Bueno, ahora ya me pilla la normativa del PGA Tour Champions. Creo que es a partir de que uno cumple 50 años. O sea, no en el año,
sí,
que cumple
cumplidos.
50. No, quiero decir
no,
que no.
No, 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 no.
Exacto, es a partir
justo
de que
una vez 50. Cumplidos.
Eso es. Entonces tendría que ser ya en 2026, porque claro, obviamente no hay tiempo en diciembre para jugar un torneo del Champions, pero igual sí, ¿no? Lo vemos. Quizá en los grandes, ¿no? Del Champions, ¿no? Lo podamos ver.
Yo creo que
¿no?
sí. Yo creo que más de un grande del Champions lo veremos, ¿no? Seguro,
seguro,
seguro. Por lo menos, sobre todo en los primeros años, ¿no? Y luego ya, pues, también dependerá de cómo se encuentre, cómo se lo pase y de los resultados también. ¿Por qué no? ¿Por qué
claro.
no?
Claro, totalmente. Bueno, es que hay que decir que es impresionante, a ver, lo que voy a decir es una estupidez tremenda, pero que es impresionante cómo pasa el tiempo y hasta podríamos decir, David, que Tiger empieza a tener, bueno, empieza a tener, no, tiene ya más amigos en el Champions que en el circuito regular, que en el PGA Tour. O sea, que es que cuando se pase, pues allí se va a encontrar, ¿no? Con Fred Couples, que además es amigo suyo de siempre, se va a encontrar con Ernie Els, se va a encontrar con los que se acaban de pasar, ¿no? Como quien dice a cumplido ya los 50 años y seguro que hasta por pasárselo bien, que también es una de las razones por las que Tiger Woods hace estos esfuerzos también, porque es que él disfruta con la competición, pues estoy convencido que lo vamos a ver en el Champions y no solo en los grandes, seguro que en algún otro torneo lo vamos a ver ahí probándose. Recordemos que son otro tipo de torneos, que son tres rondas, que juegan con bogey, en fin, que se puede hacer, ¿no? O por lo menos las rondas de práctica son con bogey. Se puede hacer, es más llevadero y estoy convencido que lo vamos a ver, ¿no?
Sí, en los grandes fijo y luego pues según le vaya apeteciendo, ¿no?
Claro.
Si le cae un torneo al lado de su casa, pues me voy a pasar, ¿no? Me voy a pasar.
Sí, pero echando, David, haciendo aquí una bueno, un juego.
Jueguecilio.
Un jueguecilio, efectivamente, un jueguecilio. Él ha dicho un torneo al mes. Le tomamos la palabra. Evidentemente estoy de acuerdo contigo, ¿no? No hay que cogérsela con papel de fumar. Él dice un torneo al mes, que pueden ser 6, 7 torneos, ¿no? Pero bueno, vamos al pie de la letra para que sea todavía más divertido. Un torneo al mes, dice Tiger, que puede jugar. Hemos cogido el calendario. Sin hablar, David y yo, cada uno, creo que vamos a coincidir mucho, me da la sensación, pero bueno, sin hablar, y hemos dicho, bueno, a ver qué 12 torneos, vamos a ver, qué 12 torneos se te pueden ocurrir a ti, ¿no? ¿Qué torneos crees tú que podría jugar Tiger de esos 12? Bueno, vamos a empezar, enero. David, ¿tú cuál crees que jugaría Tiger en enero?
A ver, en el Sony Open en Hawái no le veo. No, ahí no...
No le ves metiéndose ahí unas 7-8 horas de avión desde Florida, ¿no? Para, bueno, y más.
No,
y más,
no le más. Vengo viendo. No le vengo viendo a Tiger en el Sony Open.
Vale, yo tampoco, estoy de acuerdo. En el Sentry no puede, porque no es campeón. No ha ganado en 2023, lo sentimos, Tiger, ha ganado mucho
no,
en tu vida.
Tendría que ser el Farmers, ¿no? Torrey Pines.
Exacto.
Una de sus jardines mágicos, ¿no?
Sin duda. Sí, lo apuntamos el Farmers, está muy claro. Febrero. Este parece también evidente, ¿no? Febrero, es que ¿cuál va a ser? Que no sea el Génesis, ¿no? Al final es su torneo. ¿Cómo,
sí.
no, ¿cómo no va a jugar ese, no? Está también ahí Pebble
Por
Beach.
Aquí vamos bien.
Están ahí también Pebble Beach, que seguro que él siempre tiene ahí una conexión.
Nada, Génesis. Génesis es rotundo. Parece que es uno de los meses más claros, ¿no?
Claro, sí. Cuidado con marzo, ¿eh? Cuidado con marzo, que aquí ya hay una
Cuidadín.
Duda. Cuidadín con marzo, que aquí ya no es fácil tirarse a la piscina. Porque hay dos grandes citas. ¿Tú con cuál te quedas?
Pues no lo sé, la verdad.
Pongamos en antecedentes los dos grandes torneos que cualquiera se le vienen a la cara en el calendario de marzo son el Arnold Palmer Invitational, Bay Hill, y el The Players Championship en TPC Sobras. Cualquiera que nos esté escuchando dirá, Joder, tío, va a jugar el de Players, ¿no? ¿Cuál va a jugar si no el de Players? Pero es que Beigil, es mucho Beigil, David.
Es otro de sus jardines, ¿no?
Claro,
es otro de sus jardines, ¿no? Otro de sus campos favoritos, de sus campos talismán, ¿no? Donde se ha hartado de ganar torneos, ¿no? Pues fíjate, yo casi me decanto más por el Arnold Palmer.
Sí.
Por Beigil.
Por Beigil. Pues sí, yo también. Sí. Yo también me subo a tu carro. Yo también veo más a Beigil que el de Players. Sí, sí. Abril, muchas dudas en abril, ¿verdad? ¿Cuál va a jugar en abril? Ese sí que es muchísimas dudas.
Sí, en abril. Y seguimos con los campos talismán, ¿no?
Efectivamente.
Es curioso, ¿no? Tiene uno por mes. Sí, en abril es. Además, yo creo que sigo pensando que es el torneo que él todavía espera ganar.
Claro.
A ver, ¿a poco que se encuentre bien? Y ya está dando muestras de ello. Tiger siempre tendrá ahí, aunque sea en el último rinconcito del cerebelo, la idea de ganar, ¿no? Pero bueno, también le hemos visto ser más realista en los últimos tiempos. Ahora, sigo pensando que él, en Augusta, todavía
va a tener alguna opción.
A poco que llegue bien, sí, va a tener alguna opción y que él lo sienta así, sobre todo.
Claro.
Que como se le cruce una semana medio que y entre los dos primeros parts, va a dar mucha guerra, ¿no? Yo creo que él lo sigue viendo así y yo creo que los demás también más o menos le vemos antes ganando en Augusta, aunque sea un major, que en Bay Hill, por ejemplo.
Sí, exacto. O que en el Genesis, ¿no? Que no ha ganado nunca, por ejemplo, en Riviera, ¿no? A pesar de ser su torneo. Yo te reconozco, David, que no voy a ser demasiado original en los meses de abril, mayo, junio y julio. Tú a lo mejor sí, que te conozco y tú puedes ser que seas algo más original. Yo en abril, mayo, junio y julio he apuntado a los grandes, porque al final digo, bueno, pues este hombre porque querrá jugar el Masters, el PGA Championship, el US Open y el Open Championship, que se juegan cada uno en uno de esos meses. Pero no sé si tú ahí ves alguna discrepancia, sobre todo en PGA y US Open, que ya hemos visto que le cuesta más, ¿no? Que son campos más largos, campos con mucho rough, campos más difíciles también de andar, normalmente, precisamente por lo largo que son y los exigentes que son. No sé si tú ahí ves la posibilidad de que diga, pues mira, no voy a jugar el PGA Championship, pero sí voy a jugar, no sé, el Wells Fargo o cualquier otro.
Bueno, sí, sí, tampoco hay mucho donde elegir, ¿no? A ver, mucho donde elegir donde realmente pensemos que podamos creernos, ¿no?
Claro.
Que Tiger pueda jugar. Pero bueno, el Wells Fargo en Quail Hollow no es mala elección.
Muy de él.
A ver, de todas maneras, aquí no hay que intentar ser tan originales. Es que sabemos lo que son los grandes para Tiger, ¿no?
Claro.
Así que yo creo que esos meses, abril, mayo, junio y julio, lo que hay que apuntar son cada uno de los cuatro grandes. Que después Quail Hollow en un momento dado le cuadrara, o el mismo Memorial, ¿no? En vez de jugar el US Open,
cierto,
que puede ser un torneo aún más duro o más exigente en el aspecto físico, bueno, pues sí, pero no entran muchas más posibilidades en la ecuación, ¿no?
Sí.
Y aparte que tampoco se trata de ser originales, ¿no? O sea,
no, se trata de hacer algo realista, ¿no? Como él decía, ¿no? Oye, mi previsión realista es jugar 12. Bueno, pues vamos a hacer esa previsión realista.
Hombre, para ser originales ya nos reservamos el mes de octubre, ¿no?
Exacto, por ejemplo. Exacto. Sí, bueno, y alguno más puede ser, ¿no? Incluso septiembre podemos ser un poco originales. Bueno, vamos a ver qué nos sale. Bueno, ahora viene
En agosto. En agosto lo veo descansando. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, ¿no? Vale. Me parece bien. Yo tenía dos ideas aquí apuntadas que son un poco zumbaderas, ¿eh? Son un poco locura. Una.
Que tú vas a apuntar que se ha metido, ¿no? En los playoffs finales,
¿no? No, fíjate, que se ha metido en los Juegos Olímpicos. Que es todavía peor porque es más difícil que se meta en los Juegos Olímpicos.
Madre mía.
que me perdone Tiger por la presión que le estoy metiendo. Pero es que me encantaría, realmente. O sea, ya si nos ponemos ya a ensoñar, a decir, venga, usted se ha vuelto loco y puede pedir un sueño. Así como que me da igual si juega los playoffs o no lo juega, la verdad. No me interesa tanto que juegue los playoffs, pero que pudiera jugar los Juegos Olímpicos, lo cual ya decimos que es imposible, salvo que gane dos grandes de los cuatro que hay en disputa. Pero me gustaría. Y otro que he apuntado ahí, ya como ya para que me insultes, te lo digo ya para que me insultes, es no le vendría mal después de, oye, tantos torneos y tal, como tú dices, tiene que descansar, pues una semanita de vacaciones en Suiza, en Kranz, tampoco le vendría mal, que ahí dicen que se está muy bien, que está todo muy cerca, el pueblo, el campo está al lado del pueblo. Oye, no, como relax, me parece una buena opción.
Y si no, ya en Chequia, ¿no? No se sabe, que se vaya a República Checa, ¿no? Ya puestos.
¿Te imaginas? ¿Eh? Pero muy serio. Y mira, el único torneo que voy a confirmar a día de hoy es Chequia, que lo voy a jugar este año. Vale, bueno, pues...
Fíjate que Jack Nicklaus solo jugó dos torneos del circuito regular, ¿eh? O sea, del calendario regular del circuito europeo. ¿Sí? Jack Nicklaus solo jugó dos torneos, más allá de los grandes y demás. Solo dos. Uno... Y no son especialmente llamativos. Bueno, para nosotros uno sí, ¿no? Porque jugó un Open de Andalucía, si no recuerdo mal.
Sí.
En Montecastillo.
Sí.
No sé si era el Open de Andalucía. Sí, bueno, jugó en Montecastillo un... Pero básicamente porque seguro que estaba firmado por contrato, porque él era el diseñador, ¿no? Y
claro.
También firmó, y también jugó otro torneo en Austria, que me jugó una mano a que era por la misma razón, ¿no? Aquí hizo un campo allí y estaba firmado por contrato que él de alguna manera pues promocionase ese nuevo campo jugando un torneo, ¿no?
Así es.
Y son los dos únicos que jugó, ¿eh? Es
curioso.
Curiosísimo, ¿no?
Sí, es muy curioso que no se dejara ver por otro torneo más enjundia, ¿no? Del circuito europeo, por un Wentworth, por algún Open nacional, ¿no? Un Open de España, un Open de Francia, uno de esos. Sí, es realmente curioso. Austria y Montecastillo. Pues pues ahí queda. En agosto está bien. Le damos descanso, salvo que se vuelva loco y se meta en los Juegos Olímpicos o en los playoffs de la FEDES, cosa que parece realmente complicado. Septiembre. ¿Qué podemos ofrecer a Tiger en septiembre? Que dice, bueno, ¿y yo qué juego en septiembre? Que está la temporada otoño del PGA Tour, pero es una temporada que yo tampoco creo que no va con él. ¿Lo vemos en Europa o qué?
Bueno, si hay que asignarle un torneo mensual, pues vamos a llevarlo a Wentworth, ¿no?
Vale.
Claramente, ¿no?
Me parece bien.
O en un momento dado que vaya de la mano con su amigo Rory a jugar el Irish Open.
Cuidado,
en Irlanda.
Cuidado, que eso no es ninguna tontería, ¿eh? Con la buena relación y con lo bien que están ahora mismo Tiger y Rory, cuidado que no veamos a Tiger en el Royal County Down, que es donde se juega este año, o el año que viene, vamos, el Irish Open. Bueno, no está mal, no está mal. Fíjate, me gusta más la opción del Irish Open casi que la de Wentworth, ¿eh? O sea que, cuidado. Y ahora viene lo bueno, ¿eh? Cuidado que ahora viene lo bueno. Octubre, mes de octubre.
Sí, ahora viene el delirio.
Yo en octubre lo veo en Sotogrande 100%, pero 100%, ¿no? O sea, claramente. Además, fuentes consultadas por este podcast nos confirman que Tiger tiene mucha ilusión por ir a Sotogrande. Bueno, no, evidentemente, que pues la gente se lo cree. Sería impresionante, ¿eh? Tiger diciendo... No,
bueno,
es que...
el Open de España también, no releves.
No, es que el Open de España está en septiembre, está este año...
Ah, es verdad. Entonces, que este año está en septiembre, tienes razón.
Tiene competencia dura ahí con Wentworth y con Irlanda, el Open de España. Pero bueno, podría ser.
Bueno, pues opuestos a delirar y a decir estupideces, pues que juegue el Open de España en septiembre y en Sotogrande en octubre.
Claro.
¿No? Total, no perdemos nada, ¿no?
También es verdad. Oye, pues está un mes en España, Tiger, un mes, además de vacaciones, y ya te lo encuentras ahí jugando como los aficionados de Mallorca, ¿no? Que se lo encontraron jugando en Mallorca cuando fue a visitar la academia de Rafa Nadal, ¿no? Después de la Ryder de 2018 en París. Y ya nos queda noviembre y, bueno, diciembre está claro. Diciembre sería el Giro, ahí no hay ninguna duda. Volvería a jugar en Bahamas, lógicamente. Y en noviembre...
Bueno, pero eso es noviembre. O el año que viene es en diciembre.
Ah,
el
no.
Giro.
Pero es que es verdad, me he venido un poco arriba. Claro, eso sería noviembre. Sí. A ver, te lo voy a...
En diciembre le dejamos tranquilito, ¿no? Que celebre su cumpleaños ahí en Florida.
Y que esté relajado ya, ¿no? Vale, pues en diciembre lo dejamos tranquilo. Y en noviembre... El
sin
Giro,
olvidarnos, ¿no?, nunca de ¡hola, amiguitos! ¡Soy Zozo, vuestro payaso preferido! Ten cuidado, no se vaya a ir Tiger a jugar el Zozo en algún momento, ¿eh?
No hay que descartarlo en absoluto. Recordemos que es su última victoria, David. La última victoria de Tiger Woods es en el Zozo Championship, que es con la que igualó las victorias de Sam Snead. O sea que, oye, no es ninguna tontería que pueda jugar el mítico torneo del payaso Zozo. Bueno, pues ese es el calendario a grandes rasgos. Vale, lo que nos volvería, yo te diría, casi que nos volvería locos, ¿no? Si podemos ver a Tiger en 12 torneos el año que viene. Lo normal, y ya hablando un poco más en serio, sería verlo a lo mejor en 6, 7 torneos, más o menos. Lo normal, digo, en una buena expectativa. Teniendo en cuenta que esté bien, que su pie responda bien y que se pueda recuperar con cierta normalidad.
Yo creo que esa es una gran cifra, Alejandro. Yo creo que 6 torneos es todavía mucho más realista, como es obvio, y yo en esos 6 torneos metería 3 de los 4 grandes.
¿Sí?
Pongamos que en uno, que alguno le pille un poco en fases más de rehabilitación y recuperación. Bueno, por no ser excesivamente optimistas.
Sí.
Pongamos 3 de los 4 grandes y otras 3 citas más, donde estaría el Génesis, y ya pues habría que ir viendo, ¿no? ¿Qué otras, ¿no?
A lo mejor un Wells Fargo, un Memorial, o efectivamente. Bueno, hay otra cosa que a mí...
Hay otro asunto importante, Alejandro, y es esa nueva faceta de Tiger, del Tiger diseñador. No digo para este año, ¿eh?
Sí.
Para este año 2024, pero de aquí en adelante, incluso ya en edad Champions Tour,
¿sí?
Estoy seguro de que veremos a Tiger promocionar alguno de sus campos, ¿no? Promocionarlo con su presencia allí en un
sí.
torneo. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Yo creo que esa es una posibilidad recién abierta, ¿no? Pues porque realmente están empezando a aparecer ahora sus diseños, sus campos ya hechos, ¿no? Ya encarnados.
Pues sí, por ejemplo, el de México, ¿no? El de Los Cabos, ¿no? Donde se jugó este año el Worldwide Technology, el torneo de México, el que es, digamos que heredó de Mayakoba y se jugó en un campo suyo, en Los Cabos. Oye, igual, eso es noviembre. No hay que descartar que a lo mejor el año que viene, si está bien y se encuentra en condiciones, pueda jugar ese torneo, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Y luego ya, dentro de 2 años, que estoy ya volando como siempre y cuando queramos darnos cuenta, pues ya estará ahí. Cuando cumpla los 50, pues este calendario de entre 6 y 10 torneos pues irá salpicándose pues de otros torneos que a él le apetezcan jugar, ¿no? De ese otro circuito.
Pues sí, a ver si... no estaría mal, ¿verdad, David? Ahora que has dicho tú lo de su faceta de diseñador, que estoy convencido de que Tiger querrá diseñar torneos fuera de Estados Unidos, no estaría mal que haga un proyecto en España, ¿no? Un proyecto de España para Tiger Woods y que, oye, y que por qué no, como tú bien dices, ¿no? A lo mejor algún día hasta le podamos ver competir en ese campo en España, ¿no? No estaría nada mal esa opción. Por cierto, bueno, que hoy lo que sí es verdad es que hoy va a jugar, más allá de lo que pueda jugar en 2024, hoy sí va a jugar un poquito antes de las 6 de la tarde, hora peninsular española, es cuando va a salir Tiger, juega con Justin Thomas, ahí no hay sorpresa, evidentemente, en el partido que le han colocado. Vamos a ver qué se puede esperar de Tiger, ¿no? Tiger ha sido muy, muy optimista, realmente, en esta rueda de prensa previa del Hero World Challenge en Bahamas. Habló el martes, recordemos, y bueno, él directamente le preguntan, bueno, ¿tú te ves con opciones de ganar? Y dice, absolutamente, es su frase, ¿no? Es como responde a esa pregunta. Y después dijo lo del calendario, y después dijo que se encuentra bien, y que no le duele nada el pie. O sea, el pie que le operaron después del máster de Augusta, que se encuentra perfectamente y que ahí no hay dolor. No sé, la verdad es que por un lado tengo la sensación de, cuidado, a ver qué versión vemos de Tiger, a ver si nos sorprende una vez más y está más que competitivo. Y por otro lado también está las palabras de Justin Thomas, que yo creo que es el que más sabe de Tiger Woods a día de hoy, porque entrena mucho con él en Florida, juegan muchas veces juntos, y él dijo, sí, sí, he jugado hace un par de semanas con Tiger, pero no se ha mostrado muy prudente, vamos a decirlo, ¿no? Justin Thomas ha sido muy prudente al hablar de Tiger Woods, mientras que otras veces ha sido extremadamente optimista, diciendo, bueno, lo recuerdo, ¿no? Perfectamente antes del Master de Augusta, diciendo, no, si es que Tiger me está pisando los drives, es que hay muchos drives que me los pisa él, que va más largo, le está pegando fenomenal a la bola. Sin embargo, esta semana ha dicho, bueno, Vamos a tener paciencia, lleva mucho tiempo sin competir, vamos a ver qué es capaz de hacer, no metamos más presión de la cuenta. No sé si eso es estrategia o si es que realmente hay que tener los pies de plomo con Tiger.
Afortunadamente lo vamos a ver en unas horas, ¿no?
Sí.
Y es el gran aliciente. Parece mentira, ¿no?, que Tiger todavía pueda reunir este tipo de alicientes, ¿no? Porque estamos hablando una vez más de a ver si Tiger hace birdies, ¿no?
Sí.
O lo suficiente. Mira, yo con verlo enredar, y al enredar pues me refiero a que esté ahí, a que dé mucho juego, pues bueno, pues los golpes aquí o allá, ¿no?, que podamos disfrutar, y a que no se descuelgue en la tabla. Para mí eso es ya un gran paso, ¿no? Teniendo en cuenta que es su primera ronda de competición después de, bueno, desde el mes de abril, ¿no?
Sí.
Básicamente. Yo con eso me haría con un canto en los dientes. Ahora, es verdad que con este hombre uno nunca sabe a qué carta quedarse, o en muchas ocasiones, que no sabes realmente por dónde respira Tiger.
Sí, no sabes por dónde vamos te va a salir. Sí. Lo único que hemos podido ver, David, son algunos vídeos que se han colgado en redes sociales.
Nada. No vale para nada. Claro, ver un vídeo no vale absolutamente para nada, ¿no? Pero que aunque lo veas haciendo un albatros, ¿no?, en
sí,
el vídeo, si es que no, eso no se sostiene, no sostiene ningún análisis que pueda ser más o menos profundo. Pero bueno, es que lo vamos a ver, ¿no? Y,
sí,
y tratándose de él, vamos a ver cada golpe. Y bueno, podremos ir sacando conclusiones, ¿no? Que es muy entretenido, por otro lado, es muy interesante.
Sí.
No hace falta que gane, ¿eh?, en Bahamas.
No,
no hace falta.
No,
simplemente en el momento en el que se le vea bien metido, más o menos en la pelea, y lo que decía, ¿no?, enredando, yo creo que es para sentirse ya verdaderamente expectantes y contentos por lo que pueda traernos,
claro,
el 2024 con Tiger Woods.
Sí, sí, fíjate, yo te diría que casi nos conformamos con que físicamente pueda aguantar bien las cuatro rondas y pueda, bueno, por supuesto, andarlas con bastante normalidad. Él dice que eso no le preocupa, fíjate. Hay que recordar que en las otras vueltas de Tiger, en las últimas veces que ha vuelto Tiger, decía que el golf no le preocupaba, que lo que le preocupaba era andar los 72 hoyos. Bueno, ahora dice Tiger que no le preocupa ya tanto lo de andar el campo, que él cree que está bien en ese sentido. Y yo creo que el hecho de que pueda jugar las cuatro vueltas sin acabar cojeando lastimosamente, como ha ocurrido en los últimos torneos, como le vimos en el Masters, ¿no?, que prácticamente, bueno, prácticamente no, que se retiró antes de la vuelta final. Pues yo creo que con eso ya efectivamente sería una gran ilusión, porque si él está bien, significa que va a poder entrenar mejor también y más tiempo, ¿no?
Sí, pero fíjate lo que es Tiger Woods, ¿no?, lo que sigue siendo él, que es como un agujero negro, dicho en el mejor sentido,
¿sí?,
que todo lo atrae, todo se lo come él, ¿no? Estamos hablando de un torneo donde está Tiger, efectivamente, es el gran atractivo, es la gran ilusión, el gran abanico de expectativas, como tú lo quieras decir. Pero es que luego tenemos un torneazo, ¿no? Por ejemplo, pues se me ocurre pensar en ese Scottie Scheffler, al que no vemos jugar desde la Ryder Cup.
Sí.
Desde la Ryder Cup, perdón. Por cierto, jugando también con su amigo Sam Burns, ¿no? Se ve que en este torneo es a la carta un poco, ¿no?
Está muy claro,
¿no? ¿Usted con quién quiere jugar y a qué hora? A ser posible, me dice usted.
Efectivamente, tenemos aquí un hueco, tenemos un tea time a las 3 de la tarde, si a usted le interesa. Sí, sí, totalmente.
No, pero
es relajado, ¿no?
Es curioso, ¿no?, como Scottie Scheffler, a poco que haga, bueno, o a mucho que haga esta semana, va a poner más distancia en el ranking mundial,
sí,
desde ese número uno. Y las semanas que suma el muchachito ya son cosa algo mucho más que seria, ¿no? Mucho más que seria. Es que Scottie Scheffler está ya entre los mejores jugadores en la historia del ranking mundial, ¿no?
Totalmente.
Empieza a meterse ahí ya en una zona. Pues mira, lo voy a mirar rápidamente, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Si usted me permite.
Hombre, claro, míralo, ¿no? De hecho ya ha pasado a Jon Rahm, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, ya
creo
lo pasó
que en Dubái,
mucho,
¿no?
Sí.
En Dubái lo pasó, ¿no?
A quien ha pasado ya es a Seve. Que ha pasado ya esa serie.
A Seve, ¿no? Exacto, a Ballesteros ya lo ha pasado. O sea, que ya son más de 60 semanas como número uno del mundo. Y como tú dices, efectivamente, debe estar ya, pues te diría que entre los ocho que más semanas ha estado, seis, siete,
claro,
ocho, ¿no?
Mira, efectivamente. Suma ya 63 semanas.
Sí.
Ya que a final de año no hay quien se lo arranque.
Correcto.
O sea, que verle sumando otras semanas más.
Sí, le podemos sumar 5 más.
Acaba
sí.
de superar a Seve. Seve, recordemos que fueron 61 semanas. Seve fue más semanas, número uno del mundo. Pero bueno, como el ranking mundial oficialmente arrancó en el año 86, 1986, sí. pues bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que le dio tiempo a Seve, ¿no? De sumar.
Sí.
Se suma ya 63 y el siguiente escalón ya es más serio, es Nick Faldo 97, pero bueno, es que Scotty se va a ir a hacer cada 70 semanas
sí.
a final de año y a partir de ahí, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y a partir de ahí ya es el Himalaya, ¿no? Ya son 8.000, ¿no? Nick Faldo, que es el número 5, Rory McIlroy, que es el cuarto en esta clasificación, Dustin Johnson, que es el 3, Greg Norman, que es el 2 y Tiger, que es el 1, ¿no? De Tiger nos olvidamos y de sus semanas,
de su barbaridad.
Porque eso no, sí. no va a llegar ni Scottie Scheffler ni todos juntos van a llegar a esa cantidad de semana. Pero bueno, pues a Faldo ya lo va teniendo ahí, ¿no? Y sobre todo, que es que por detrás de Woods, Norman, Johnson, McIlroy y Faldo ya está Scheffler.
Sí, es,
¿no? Que es curioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Es impresionante. Y una duda, David, ya que lo tienes ahí delante.
A lo tonto, ¿eh? A lo tonto.
Como hace todo Scheffler, que es a lo tonto, como que parece que no te das cuenta de lo que te está haciendo, ¿no? ¿A cuánto está Rory de Dustin Johnson, David?
Pues está a 13 semanas.
13 semanas. ¿Mm? Bueno, todavía le queda un tironcito. Le queda un tironcito, pero bueno, lo puede hacer para colocarse en ese top 3. Porque es que el escalón 1 y el escalón 2 son inasequibles, yo creo, ¿no? Ahora mismo. El 1, por supuesto. Y el de Greg Norman casi que tampoco, ¿no?
Casi que tampoco, ¿no? No, desde luego, por jugadores que estén en activo ahora mismo. Fíjate,
claro.
Ni siquiera a John Ram se le ve llegando a 330 semanas, ¿no? Que es lo que tiene el australiano.
Es una barbaridad.
Es que es tan difícil, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Es una locura, ¿no?
Sí, sí, sí. Que estamos hablando de, en fin, no sé, 8 o 9 años completos como número uno del mundo seguido sin que nadie te quite de ahí, ¿no? O sea que, bueno, pues ahí está la curiosidad. Mira, te voy a hablando de todo esto, del ranking mundial, hablando como estamos de Tiger Woods, voy a recordar una gracia, porque es una gracia, que ha hecho el gurú del ranking mundial en redes sociales, en Twitter, ¿no? Que muchas veces pues lo traemos aquí, comentamos sus predicciones y los cálculos que él hace con el ranking, ¿no? Bueno, pues ha hecho un juego que no ha sido como el nuestro del calendario, pero un juego bastante divertido, que es sus estadísticas en 2024 de Tiger. Dice, asumiendo que Tiger Woods juegue y gane el Giro World Challenge y todos los siguientes 6 torneos que él vaya a jugar el año que viene. O sea, que es mucho imaginar, pero bueno, vamos a imaginar porque es divertida la proyección, ¿no? Él dice, ahora mismo Tiger es el 1328 del ranking mundial, ¿vale? Bueno, pues si gana el Giro World Challenge, se colocaría el 165. Fíjate el salto, ¿eh? Del 1328 pasaría al 165. Pero es que si gana el Genesis, se colocaría en el 35. O sea, ya estaría en el top 50 mundial otra vez Tiger. Si le da ganador en el de Players, se colocaría décimo. Si gana el Masters, sería quinto. Ganando el PGA, sería segundo. Y si gana el US Open, ya sería número uno del mundo otra vez. Tiger Woods.
Ay, a sumar más semanita. A ver si llego a 700. ¡Venga! Vale, vale. No, esto es una... Está bien como gracieta
como
numérica,
gracia.
¿No?
Pero... Sí. Pero ya está. Pero... Vamos a dejarlo ahí.
No, no, yo creo que en el universo Tiger, si algo se puede afirmar con absoluta contundencia, es que nunca más volverá a ser número uno del mundo. Por otro
sí.
lado, oye, que gane el Hero esta semana. Mira, te voy a descubrir un asunto que no te había dado ni cuenta, Alejandro. Si es que a veces tengo que estar aquí...
Me cago en la mar.
Cuidándote las espaldas. Mira, si Tiger gana el Giro, todavía le daría tiempo a apuntarse a la escuela de Leaf. ¿Cómo lo ves?
Pues es verdad, porque se colocaría
porque
el 165,
mismo,
es cierto.
Que sepamos, él no ha recibido ninguna invitación para jugarla. ganando el giro, se colocaría el 165 y ya cumpliría
el requisito
fundamental, ¿no?
Claro, sí. Sí, es verdad, es verdad. Y además creo que es uno de sus grandes objetivos.
El requisito fundamental que es ser, estar entre los 300 o 200, era.
Entre los 200.
Mejores del mundo.
Entre los 200.
Pues mira, del ya lo tendría ahí y podría decidir tranquilamente el lunes. ¿Eh?
Sí,
una llamada rápida, oye, me hace un huequecillo por allí.
Es verdad. Bueno, concretamente son los 30 mejores dentro de los 200 primeros. O sea, que cuidado que se le pueden adelantar. Puede tener a 30 tíos por delante que quieran jugar. Y ahora imagínate tú, Tiger, pidiendo una invitación para jugar en LIV y que no se la den. ¿Sabes? Porque, claro, a Tiger, ¿por qué le van a dar una invitación para jugar en la escuela de LIV, ¿no? Pero bueno, sí, estaría bien verlo ahí a Tiger. Por cierto, oye, hablando de la escuela de LIV, aunque vayamos así un poco a salto de mata, comentábamos, ¿no?, lo de Álvaro Quirós en la bola provisional del pasado lunes, que lo pueden leer en su blog, en Ten Golf, que juega la escuela de LIV, y precisamente ese mismo lunes por la noche confirmaba Gonzalo Fernández Castaño en su video podcast, ¿no?, de Golf sin Etiquetas, que va a jugar también él la escuela de LIV Golf, también con una invitación ha recibido. Así que por lo pronto tenemos dos españoles en la final, en esa final de la escuela, en esas LIV Golf Promotions, que es como se llama, de la Liga Saudí.
Sí, muy complejo, ¿no?, la tarea que tienen por delante, pero no sé, ¿no? Puestos a soñar, ¿cómo nos gustaría, ¿no?, verlos a estos dos,
bueno,
hacerlo bien allí y que se abriesen esa pedazo de puerta, ¿no?, en el momento de sus respectivas carreras, que son lo que son, que están más que hechas, por otro lado, más que hechas, pero que bueno, que por qué no van a querer más, ¿no?
Totalmente.
Y todavía con más razón tratándose de esto que estamos tratando, ¿no? Tú imagínate a un Gonzalo o a un Álvaro jugando en LIV tranquilamente el año que viene y haciéndolo muy bien seguramente, ¿no? Quitándose ya pesos y lastres de encima, ¿no?
Claro.
Cada uno con lo suyo, pero con lo que han sufrido en los últimos años, ¿no? De ir tirando para adelante, de que el juego no me, de que no termino de encontrar mi mejor versión y demás, ¿no? Pues sería verdaderamente fantástico. Gonzalo, por otro lado, ya estaba jugando muy bien al golf, ¿eh?,
sí,
en los últimos meses, así que vamos a ver. Y Álvaro es. Álvaro es una incógnita permanente, ¿no? O sea, como se ponga a jugar bien al golf, pues le hace un avío a cualquiera.
A cualquiera, efectivamente, sí. Como solemos decir muchas veces, Álvaro está mucho más cerca de lo que parece, por sus resultados y por sus actuaciones, ¿no? Mucho más cerca, ¿no? Así que nada, bueno, nunca se sabe, ¿no?, cuando puede producirse ese cambio o ese clic. Por cierto, y hablando de la escuela de LIV, ya también avanzamos. ¿Hay algún otro español que está en la órbita de poder recibir alguna invitación? O sea, ¿podría haber noticias también de algún otro español que se una a Álvaro Quirós y a Gonzalo Fernández Castaño en esa escuela de LIV Golf, que recordemos se juega la próxima semana, del 8 al 10 de diciembre en Abu Dhabi? Cuando haya confirmación, pues se la daremos. De hecho, lo normal es que como muy tarde mañana salga ya la lista de inscritos, ¿no?, oficial de esta escuela de LIV Golf. Si no, igual hasta puede acabar saliendo hoy jueves, ¿no? Así que nada, pero estén pendientes, que puede incluso haber alguna última sorpresa en clave española en esa final. Y sí, estamos hablando mucho de Tiger, cómo no, de Tiger Woods, ¿no?, porque es, bueno, pues es el faro al final, ¿no?, es la referencia. Pero si vamos a hablar de cosas buenas, porque ya que estamos esta semana pues hablando de este regreso de Tiger, vamos a hablarles también de cosas buenas para ustedes, o sea, ya no solo para Tiger Woods, sino para que lo vivan ustedes en primera persona. Y en ese sentido, pues les tenemos que hablar del Hard Rock Hotel Marbella. Es que tiene un planazo para estas Navidades. Que ustedes quieren meter un poquito de golf, quieren meter un muy buen tiempo, una meteorología envidiable como la que hay en Marbella, miles de actividades que programan siempre en este hotel para hacerlo divertido, diferente. Es un hotel distinto, es una concepción diferente. Bueno, pues ese plan perfecto de Navidades golfísticas lo tienes en el Hard Rock Hotel Marbella. ¿Y qué os voy a decir de los campos de la Costa del Sol? Es que si quieres jugar al golf, qué mejor que estar allí, en ese centro neurálgico que es Marbella, esa costa del golf con todos los campos. Consigue que tengas unas vacaciones espectaculares. ¿Que tienes, quieres más información? Hard Rock Hotel Marbella. Pues mira, puedes contactar con ellos muy fácil al número de teléfono 952-81-20-00 o por email a guestservice@hrhmarbella.com. Asunto Ryder Cup. Bueno, se confirmó la noticia que prácticamente todo el mundo imaginaba que se iba a producir cuando acabó la Ryder Cup de Roma. Yo recuerdo que, además, allí mismo flotaba en el ambiente, ¿no? Sin que nadie preguntara y sin que nadie lo dijera o lo confirmara, por supuesto, pero la sensación con la que acabó la Ryder de Roma fue la de uf, algo raro tiene que ocurrir para que Luke Donald no vuelva a ser capitán del equipo europeo en 2025, porque realmente su capitanía, yo diría que ha sido, no sé si llamarla incluso modélica. Es que me parece difícil encontrar un capitán que haya reunido tantos y tantas buenas cosas alrededor de su mandato, tanto en el campo como fuera del campo, como en sus declaraciones, como en sus decisiones, como en la gente que se ha apoyado, como la confianza que le ha dado a su equipo que tenía alrededor, su actitud durante el torneo, en fin. Realmente yo creo que se lo ha ganado, se lo ha merecido, y creo que es una buena noticia para Europa, David.
Sí, al final esto se trata de... A ver... Es verdad que la dinámica en la capitanía del equipo europeo venía siendo como era, ¿no? Pues rotando mucho, es decir, hacía mucho tiempo que no se contemplaba la posibilidad de que un capitán repitiera realmente, sí, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es que al final también hay que ser prácticos. Aquí de lo que se trata es de ganar y es muy evidente que Luke Donald ha puesto muchos argumentos sobre la mesa, ¿no? Para ser elegido, porque su acción, digamos, va mucho más allá del resultado final, que fue tan bueno, ¿no? En Roma, ¿no? Realmente sí. Es un capitán que ha potenciado todas las grandes virtudes de cómo se movía el equipo europeo, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Haciendo las parejas que hizo. Y todo el desarrollo del trabajo en los meses previos, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado suficiente de ello, ¿no? Pues ese Eduardo Molinari, sí, al frente de toda la parte estadística.
Esa Hero Cup también, bueno, incluso, ¿eh? Empezando por la Hero Cup, ¿no?
Empezando por la Hero Cup y luego el arrojo en decisiones muy concretas que sí, que se toman colegialmente, seguramente con los otros vicecapitanes y demás, pero que al final... Quien queda ahí es lo que queda ahí es la voz del capitán, la decisión final, ¿no? Y pues evidentemente aquí lo que viene es el nombre de Ludwig Aberg a la cabeza rápidamente, ¿no?
Totalmente.
Ahora todo es muy bonito, ahora todo es salió redondo, aunque Aberg no hiciese la Ryder de su vida, ya tendrá ocasión. Tranquilos, tranquilos, que a este muchacho lo veremos ganando 4 de 5 partidos, o 3 de 4, o 4.5 de 5, o yo qué sé qué. Porque sí sigue dando la sensación que Aberg mantiene esa progresión, la mejor progresión que se esperaba, ¿no? La está manteniendo. Es que no hay tutía, está clarísimo, ¿no? Pero sí, me ha dolido mucho que no hayas dicho, al referirte al tema Donald y Ryder Cup, me ha dolido mucho que no hayas dicho que era un secreto a voces, ¿eh? porque es una expresión que de tanto en tanto hay que traerla siempre, un secreto a voces.
Me lo apunto.
Pero es que lo era, ¿no?
Me lo apunto en mi debe, porque efectivamente esas cosas no se pueden escapar, son esas cosas te las planta la actualidad de vez en cuando y hay que cogerlas al vuelo, porque si no pasan los trenes y ya no te ha subido, efectivamente. El secreto.
A mí me parece una super mega decisión. Creo que es justo lo que hacía falta. Que quizá no sea tan importantísimo. Bueno, pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que darle continuidad a Luke Donald ahora es muy importante y muy interesante para el equipo europeo. Fíjate lo que te digo, ¿no?
Sí.
Y además ya saben otros lo que hay por ahí, ¿no? O sea, y estoy pensando en jugadores jóvenes que en un momento dado Ya saben lo que ha pasado con Aver, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y con... O sea, que aquí entra todo el mundo en el radar. Si eres un grandísimo jugador, ya estás en el radar. Ya estás en el radar. No, ni siquiera hace falta que empieces a ganar torneos, ¿no? Porque esto fue así. Esto fue así.
Es así, totalmente de acuerdo. Y además, creo que no hay ninguna duda de que va a repetir prácticamente el mismo equipo de trabajo. Eso está claro, ¿no? Eduardo Molinari va a ser su mano derecha. No se ha anunciado nada todavía, pero creo que es obvio, ¿no? Que va a repetir su cuadro de colaboradores, ¿no? Con Tomás Bion. Yo creo que vamos a ver otra vez a Olazábal en ese equipo de vicecapitanes en Nueva York. Y así. A bote pronto, el único que se me ocurre que podría unirse como vicecapitán, si no se clasifica, es Justin Rose. Yo creo que en principio es así. Bueno, vamos a ver también qué ocurre con todo el tema Leaf. Quedan 2 años, ¿eh? Estamos hablando de la Ryder Cup de 2025. Vamos a ver si hay algún tipo de vuelta atrás en todo el tema de Leaf y vemos, y a lo mejor, no sé. Ahora parece muy raro, ¿eh? Y parece extraño que eso vaya a suceder por el éxito que hubo en Roma y por la buena comunión que hubo dentro del vestuario entre jugadores y capitán y vicecapitanes, pero vamos a ver qué ocurre también con Leaf, ¿no? Si hay acuerdos, si hay marcha atrás y entonces en qué situación y en qué papel pues quedan los Lee Westwood, Ian Poulter, Sergio García, no sé realmente. A mí, desde luego, a día de hoy me cuesta verlos como asistentes. Pero claro, esto cambia tan rápido también, de la noche a la mañana, que si se llega a un acuerdo, que si de repente pues todo se normaliza, ¿no? En el Golf Mundial, pues igual hay opciones de verlos también en el equipo, ¿no?
Sí. Yo creo que queda muchísimo tiempo, Alejandro. Yo creo que de aquí a un año, precisamente, es decir, con el año Ryder de clasificación ya comenzado, que será ya por septiembre de 2024, arrancará el año de clasificación Ryder, ya podremos, seguramente antes, ¿no? Porque antes ya vamos a tener más claro, pues por ejemplo, qué está ocurriendo o qué ocurrirá con las negociaciones, ¿no? Saudíes, PGA Tour, DP World Tour, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno puede ir sacando más conclusiones, ¿no? Por ejemplo, de este tema Ryder, ¿no? Si va a quedar absolutamente enconado o esto va a empezar a resolverse, ¿no? Todos entendemos que debe irse resolviendo, ¿no? Y a partir de aquí queda mucho tiempo, ¿no? Yo todavía tengo... Te voy a ser muy sincero, o sea, yo en quien más estoy pensando es en Sergio García.
Claro, por supuesto.
Realmente, ¿no?
Sí, el que más nos interesa, ¿no? O más nos importa.
Y bueno, y si nos hemos puesto a soñar con Tiger, diciendo algunas tonterías también, ¿no? Que iban más de broma que otra cosa. Sí. Mi sueño con Sergio es mucho más serio en ese sentido. Por supuesto, pensando en Sergio como asistente, vicecapitán o capitán en un futuro, ¿no? Pero también pensando como jugador, ¿no?
Sí.
Sé. Yo creo que a mí me gustaría que Sergio lo viera así. Pero claro, ¿quién se mete en la cabeza de Sergio? No, a mí tengo la esperanza de que, voy a decirlo mejor, tengo la esperanza de que Sergio lo vea así, de que Sergio
como un reto, ¿no?
Tenga claro que él no puede, que su relación, su historia con la Ryder no puede acabar así. Y voy más allá, es que tiene que acabar todavía hay un paso intermedio, ¿no? Antes de ser vicecapitán o capitán, que es jugar la última.
Sí, ojalá. Ojalá eso se produzca. Oye, ¿por qué no? Desde luego.
Es muy complicado. Es muy complicado porque, bueno, entre otras cosas, Sergio tampoco es que esté jugando a las mil maravillas. No lo está haciendo tan mal, ¿eh? Sergio, no se puede decir que Sergio haya caído en desgracia, ¿no? O que su juego esté absolutamente oxidado, porque no es así.
No es así.
Estamos viendo a otros jugadores tipo Lee Westwood, por ejemplo. No es el caso de Lee Westwood.
Exacto. O de Poulter, incluso, o de Greg McDowell.
Exactamente, no es ese caso el de Sergio, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo tengo la esperanza de que Sergio vea en esa posibilidad como un motor, ¿va?
Claro.
Más, ¿no? En su carrera, ¿no? En estos años. Bueno, pues eso, Sergio cumple, a principios de año cumple 44. Tampoco es que sea un veterano ya.
No, para nada. Y aparte es un, nada, ¿no? Es un jugador que siempre lo hemos dicho, ¿no? No ha tenido lesiones prácticamente, se ha cuidado mucho, en fin, está en perfecto estado de revista.
Es del mismo año que Justin Rose, ¿no? Y Justin Rose hace, antes de ayer, como quien dice, estaba jugando y jugando muy bien la Ryder Cup. Son dos años más. Que Sergio llegaría a la próxima Ryder con 40 y... ¿Cuántos hemos dicho? Cumple 44, con 45. Bueno, pues tampoco es
un
tanto, ¿no?
No, para nada. No es algo impensable, ni mucho menos, al revés. Es bastante pensable y, como tú dices, no estaría mal que fuera esa motivación añadida, ¿no? Que tenga para, bueno, pues para recuperar también su mejor nivel, ¿no? Como por ejemplo ha hecho Justin Rose, sí. Ganando.
A ver, que los, por ejemplo, este año que hemos visto con Sergio, pues que los grandes siguen siendo un aliciente para él, ¿no? De hecho, sí. Jugó las previas del US Open para meterse y se metió, y jugó las del British Open. Es decir, si eso no es porque tiene muchas ganas, alguien que ha jugado ya casi 100 grandes y que todavía se va a jugar unas previas, ¿no? Es porque le importa y supone un aliciente para él, ¿no? Un extra, ¿no? Un extra de motivación en su carrera. Y ahí siguen los grandes. Pero yo te diría que es que la Ryder está 3 peldaños por encima.
Sí.
Y es mi esperanza, ¿no? Que, bueno, pues que ese objetivo, ¿no? Una Ryder dentro de 20 meses, ¿no? 20, no más, 22 meses,
sí.
Sea una meta para Sergio, ¿no? Es decir, tengo que arreglármela para llegar bien allí y poder meterme en el equipo o ser elegido, ¿no? Y si es con Luke Donald, pues aunque ahora mismo haya habido sus roces entre ellos, sí. ¿No? Porque los ha habido, yo creo que Sergio esperaba que Luke Donald le metiese más en el equipo, ¿no? Sí. Le abriese más puertas.
Un
digamos,
apoyo más,
¿no?
Público, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o más evidente, o más fuerte, ¿no?
Sí. Pero bueno, no deja de ser Luke Donald, y que también, por otro lado, estará deseando tener a un tío,
ya
como
te digo,
García, en buena forma en el equipo. Es que eso sí que es de cajón.
Absolutamente de acuerdo. Así que nada, bueno, vamos a ver, va a ser uno de esos alicientes en este periodo Ryder, ¿no? A ver qué ocurre, pues por ejemplo, con Sergio García. Aparte de todo esto, los torneos de esta semana...
Oye, Alejandro, que se me eriza el vello. Se me eriza el vello pensando en la posibilidad de ver a Sergio en Nueva York jugando una Ryder.
¿Tú te imaginas?
¿Tú te imaginas?
¿Cómo sería
qué cosa más bonita, ¿no? Pues jugando con John, seguramente.
Por ejemplo, sí.
Su última Ryder, que sería la undécima o la décima. La undécima,
yo
¿no?
creo
me
que
parece.
La undécima, yo creo que la undécima. Juraría, pero te lo digo ahora mismo, si me das exactamente 20 segundos para que lo mire. Pero...
20 segundos te voy a dar perfectamente, que los tengo aquí guardados.
pues mira, aquí estoy mirándolo y Sergio ha jugado, vamos que nos vamos.
Sí, 10, ¿no? Y nadie ha jugado 12. Me parece que sería igualar con Lee Westwood y con Phil Mickelson.
Sí.
Y con Nifalo también. El máximo número de Ryder disputadas, que son 11, si no me equivoco. No sé si Mickelson llegó a 12.
10, efectivamente. Es que estaba mirando lo de Sergio. Y bueno, creo que igual son 12, ¿no? Las de Mickelson. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Tendría también que revisarlo.
Pero hombre, mírelo.
Estoy en ello. Estoy metiéndolo aquí a to meter para ver aquí los récords de la Ryder. Y vamos a ver, mira, aquí estoy mirándolo. Aquí está.
Espérate, hombre, espérate.
Igual tú lo encuentras antes.
Sí, señor. No, te voy a mirar lo de Mickelson, ¿eh?
Ah, vale. Bueno, está bien. Es que seguramente Mickelson es el que más.
Sí, Mickelson llegó a 12. Que estos datos los tiene uno fresquísimo,
sí,
y se te vuelven a olvidar.
Sí,
sí, sí. Phil Mickelson llegó a 12. Y creo que son Lee Westwood y Nick Faldo que se quedaron en 11. Eso es lo que hay. Y bueno, y Sergio jugaría su undécima también, ¿no?
Bueno,
a 12 ya no va a llegar, ¿no? Phil Mickelson ahí me parece que les ha sacado
una de ventaja, sí, que es muy difícil llegar a esas 12, pero bueno, vamos a ver, porque si se clasifica para 2025 es porque está bien. Y si para 2025 está bien, quién sabe si puede aguantar hasta 2027. O sea, que es que realmente no se puede descartar. O sea, no se puede descartar. En el momento en el que juegue una más, ya la siguiente entra dentro de la ecuación. O sea que ojalá, como tú dices, se produzca. Que bueno, en cuanto a los torneos de la semana, y con esto vamos ya rematando esta bola provisional de jueves. Bueno, decir que de nuevo tenemos doble cita del circuito europeo en Australia y en Sudáfrica, aparte ya del giro que ya hemos comentado del PGA Tour, del Giro World Challenge de Bahamas. Bueno, pues el Open de Australia, que ya ha empezado, ya ha acabado, de hecho, la primera jornada se ha completado con Cameron Davis como líder con menos 9 y un golpe de ventaja sobre Patrick Rodgers con menos 8. Aquí, buen inicio de Ángel Ayora, que juega su primer torneo oficial como profesional en el circuito europeo con una invitación en este Open de Australia y está en el puesto 25 con menos 3. Ha hecho 69 golpes en The Lakes y eso que no ha tenido demasiada suerte con el cuadro. Lo pueden leer en Ten Golf que no ha tenido mucha suerte con su salida y lo que le ha tocado. Después Alfredo García Heredia menos 2, Joel Moscatel menos 1 y Rafa Cabrabello más 3. Es un torneo doble, se juega el Open de Australia masculino y el femenino, pero en el femenino no tenemos representación española. Se juega en el The Lakes y en el The Australian Golf Club, que son dos campazos brutales de Australia. Dos más, de los muchos que hay. Así que, oye, buena puesta en escena de Ángel Ayora, ¿eh?
Muy buena, muy buena. En un escenario complicado, en la parte del cuadro difícil, como bien decías, yo creo que debutar así, porque es, digamos, su debut, su primera ronda como profesional, hacerse un 69, a mí me sigue diciendo muy buenas cosas este chaval. Y nada, al que hay que darle todo el margen del mundo, pero un inicio así como que te deja un regusto muy, 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 sí, muy, muy positivo, ¿no?
Confirma cosas, ¿no? Confirma pues todo lo bueno, ¿no? Que hay alrededor de Ángel Ayora y sobre todo nos quedamos, David, que nosotros somos muy de estos numeritos, ¿verdad? Nos quedamos con su capacidad para producir verdes, ¿no? Se ha ventilado.
Hasta 7, ¿no? Hasta siete, ¿no? Me parece.
Sí, sí, sí. 7 verdes ha hecho en la primera jornada, que está muy bien, ¿eh? Esa capacidad de verdes es lo que realmente te distingue. Y en Sudáfrica, pues está jugando la primera ronda ahora mismo. Y oye, yo me quedo. No está siendo un buen inicio de los españoles, pero me quedo con ese menos 4 de Mateo Manasero, ya arriba en la clasificación, en el Open de Sudáfrica. Otro torneo histórico, ¿eh? Open de Australia, Open de Sudáfrica, torneos más que centenarios y que no han ganado todavía ningún español, ni el Open de Australia ni el Open de Sudáfrica, que no es fácil, ¿eh? Pero que no lo han ganado todavía. ¿Por qué no? Ojalá esta semana tengamos esa primera victoria en uno de los pues de los abiertos nacionales más históricos del golf.
Sí, no se dan bien, no se dan bien. Hombre, también es porque la presencia allí de la Armada Española ha sido, bueno, pues la que ha sido, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, sobre todo en Sudáfrica sí hemos tenido muy buenas representaciones algunos años y no, es que no se da.
No se da.
Para empezar, porque hay que quitarse en medio a 100 sudafricanos De los 100 hay 98 que juegan que te mueres al golf y de los 98 hay 50 que están en un momento espléndido de forma. Así que es complicadísimo,
y complicadísimo
ganar allí.
Y de esos 50, 25 están jugando en su campo, o sea, que es ese donde juegan todos los días. Ya,
a lo mejor tiene que ir John Ram, a jugarlo. Porque es. Si no se me ocurre un abierto nacional más complicado que el sudafricano que ganar, que el abierto de los Estados Unidos. Y ese, qué curioso,
plin.
Mira, lo ganó John.
Ese lo ganó John. Ese cayó. Ese está en el saco.
Tampoco de momento parece que Sudáfrica vaya a entrar en el calendario nunca de John Ram, ¿no? Pero quién sabe, a lo mejor alguna vez suena la flauta. Es que no, lo veo prácticamente imposible, ¿no? Ni Sergio creo que haya jugado, fíjate, en una sola edición.
No me suena.
No lo sé, eso habría que mirarlo.
No me suena. No. Ni el Open de Australia sí creo que a lo mejor lo ha jugado Sergio algún año. Puede ser, ¿eh? No, tampoco pondría la mano en el fuego, pero me suena que en Australia ha jugado y puede que el Open de Australia...
Se ve si jugó el Open de Australia, por ejemplo.
Sí.
era una de las grandes opciones, pero claro, Zverev tampoco puede ir ganando allá exactamente donde juegue, ¿no? Pues
casi.
Bastante hizo el hombre, ¿no?
Exacto. Casi, casi, casi fue así. Pero
no, anduvo cerca, ¿eh? Quiero recordar que anduvo cerca Zverev de ganar alguna edición del Open de Australia.
Sí, así que nada. Bueno, pues eso ya lo iremos viendo. Así que, bueno, pues nada, que fin de semana intenso con esos torneos. Lo pueden seguir en Ten Golf, ¿eh? Le estamos dando pues cobertura, evidentemente, diaria a esas citas, a Australia, Bahamas y el Open de Sudáfrica. Por cierto, David, que tenías que hacer un reconocimiento al circuito europeo, me dijiste, ¿no? A su web del circuito europeo por...
es verdad, es verdad.
¿No? Me dijiste, ¿no? Que,
es
que,
verdad.
Que te ha sorprendido incluso, hay que decirlo.
Sí, no, no, a ver, es una anécdota, así con Z, Z corrida. Sí, no, pues hace unas semanas cuando estábamos en Soto Grande... Esto es un pequeño reconocimiento, ¿eh?
Sí.
Medio en broma, medio en serio, estábamos charlando con José María Zamora.
Sí, que está de director, por cierto, del Open de Australia. Está de director de torneo del Open de Australia.
Es verdad. Uh-huh. Y que lo estaba allí, en Soto Grande, ¿no?
Sí.
Y le dijimos, ya verás, José María, como el año que viene, o en cuanto empiece la temporada nueva, la 2023-2024, ya verás como la web del European Tour... no va a dar bien la información de esas giras, ¿no? De esos swines, ¿no? Sí. Como lo llaman ahora, ¿no? Esas mini giras que va a haber en las que se divide todo el calendario del 2024. Ya verás, como ni lo van a poner bien de qué torneo se compone cada gira, ni además van a darnos o van a dar una buena información de cómo van esas pequeñas órdenes de mérito
Eso
de
es.
Cada una de esas giras, ¿no? Y al final va a ser un lío, porque no, a ver dónde se pone, habrá que ponerse a hacer cuentas para ver quién va dominando pues cada una de esas giras, patatín, patatán. Zamora nos miraba así y dice, oye, mira, eso ya no me compete a mí, bastante tengo con lo mío.
No me calentéis la oreja.
Dejadme en paz, no me calentéis la oreja. Y bueno, pues hay que decir que no, que el circuito europeo no es que lo haya hecho bien, es que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, y ahí está, perfectamente... ahí están todos los datos maravillosamente sí. Bien puestos para quien los quiera consultar,
es
¿no?
verdad, y muy claro,
la verdad,
¿eh?
Es que la verdad, muy clarito, se ve perfectamente en el calendario, tampoco era muchísimo pedir, ¿no? Pero como conocemos al mundo web del European Tour, que les cuesta a veces arrancar para según qué cosas, una barbaridad, esta vez hay que decir que chapó y que aquí los equivocados éramos nosotros, claramente.
Mal pensados, de verdad, que mal pensados somos.
Mal pensados, ¿verdad?
Ay, de verdad, ay, qué cosita. Pero bueno, ahí está, que se puede seguir muy bien y que además los rankings vienen divididos, está el ranking de Race to Dubai y también está el ranking del Opening Swing, que es con el que está empezando, evidentemente, esta temporada. Así que nada, bueno, pues ya está, que muchas gracias, que hasta aquí llegamos con esta bola provisional. Gracias a todos, por supuesto. Volvemos el próximo lunes y muchísimas gracias, don David Durán.
No, las gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.